Buenas noches. Vamos a abrir, por favor, en Marcos capítulo 13. San Marcos 13. Vamos a ver si podemos ver todo el capítulo esta noche, que realmente echa así un vistazo. Cuando lees el pasaje paralelo a este en San Mateo, abarca mucho más material. Da Jesús las parábolas de las 10 doncellas y mucha más explicación, mucha más referencia a profecías del Antiguo Testamento y demás. Las parábolas de los siervos fieles y todo, o sea, mucho, mucho más material, pero aún así, realmente cuando lo ves en Marcos, lo que me gusta también es que te permite ver así en un vistazo todo el cuadro completo de un acto en cuanto a lo que Dios va a estar haciendo en un día futuro. Entonces, Marcos 13, en esta parte tuvo su último enfrentamiento en cuestión de presentar evidencias para demostrar quién es, sus credenciales proféticas, bíblicas, en cuanto a señales y todas las evidencias, sus credenciales para demostrar que es el Mesías, las discusiones, las preguntas, las trampas que le estaban poniendo, y con las respuestas y finalmente la pregunta que él hace, y después se quedan así sin valor para preguntarle otra cosa, y Jesús se voltea a la multitud y les dice que tengan mucho cuidado de los escribas y fariseos. Entonces, muy, muy fuerte, la cosa está así, ya vibrando para explotar. Están viendo la forma de deshacerse de Jesús. Y ya en capítulo 3, él sale del templo. Durante estos días, desde la entrada triunfal, y lo que hemos estado viendo ya de capítulo 11 y 12, es todo desde la entrada triunfal, todo cuando limpió el templo, sacó los cambistas y los mercaderes y todo eso, empiezan los enfrentamientos porque se queda la noche en Betania y regresa a Jerusalén diario y todo el día está enseñando en el templo, como que viene como el Mesías proféticamente a hacer lo que tiene que hacer el Mesías. Dice en Isaías que todos serán enseñados por Dios. Entonces viene Dios a su templo en Jerusalén y empieza a enseñar a todos. Pero ellos no estaban listos y no estaban como para recibirle en estos términos. Entonces, ya en capítulo 13, sale del templo por última vez. Es muy importante eso, que de ahí va a Betania. Ya va a entrar a la ciudad de Jerusalén una vez más para quedarse en la última cena, en la Pascua. Y faltaban 2 días, entonces están en eso, pero ya no regresa al templo. Y regresa a Jerusalén, está posando en una casa. Esa noche lo arrestan y ya procede todo a la crucifixión. Entonces, muy fuerte eso, que él viene en su entrada triunfal, limpia el templo al otro día. Le piden por qué está haciendo eso, quién le autorizó, y dice, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Le empiezan a interrogar, le empiezan a meter trampas y todo eso, y ya termina así, no en paz, y no hay una, como que no se resuelve el pleito, sino simplemente como dos boxeadores, cada uno a su esquina. Y entonces está muy así, y él sale del templo para no regresar. Y a lo que él va ahora es realmente, ¿se acuerdan? Cuando limpia el templo la primera vez, y lo comenta, por ejemplo, Juan en su evangelio, ¿qué señal das para lo que estás haciendo? Y dice, derribad este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces usan eso contra él en su cuando lo acusan de blasfemia o algo digno de muerte, entonces que dijo que iba a destruir el templo. Pero sus discípulos se dan cuenta que no dijo eso, sino este templo, su cuerpo, derribad, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Muy importante que de ahí en adelante, cuando él deja el templo y es parecido no visualmente, pero parecido en el significado a lo que sucede en el libro de Ezequiel. Que Ezequiel está allá en el cautiverio en Babilonia. Jeremías es, y son contemporáneos, Jeremías está en Jerusalén, Ezequiel está en Babilonia, y ambos están hablando al pueblo de Dios en cada lugar. Entonces Ezequiel tiene una visión que está, la gloria de Dios se levanta en el lugar santísimo y viene saliendo y se queda en la puerta del templo, y cuando se levanta, la casa es dejada desolada. Entonces Jesús en la entrada triunfal dice, ve llorando sobre Jerusalén y dice, y ahora tu casa te es dejada sola, desolada. Entonces eso es lo que en efecto Jesús está haciendo, está dejando la casa desolada, la casa de Dios, la casa de mi Padre que han convertido en cueva de ladrones, ya la deja desolada. Entonces, pero no porque, entonces voy a ir a otro lado y levantar otro templo, y vamos a seguir con esto en otro lado. Aquí ya no me gustó, sino realmente él no tiene, de aquí en adelante, no tiene uso para el templo en Jerusalén. Y cuando ves al final, nuevos cielos y nueva tierra, y la nueva Jerusalén bajando del cielo de Dios, ataviada como esposa para su novio, para su esposo, entonces viene todo eso, y Juan ve en la nueva Jerusalén y dice, no hay templo. Porque Dios mismo es el templo de ellos. Entonces, si te das cuenta, el propósito del templo, si te acuerdas en nuestros estudios en Éxodo, era un croquis para llegar a Dios. Era como un mapa para que tú, al hacer eso, era como un mapa de piratas, ¿no? Que tomas tres pasos al norte, luego así, luego te paras donde está un roble muerto y ves hasta donde está saliendo el sol el primer día de otoño, y donde el sol pinta una sombra, donde tú estás parado, a tres pasos empiezas a hacer un hoyo y ahí está el tesoro. ¿Sí me entiendes? Es muy romántico mi versión de un mapa de piratas. Pero si te das cuenta, en el templo, eso es lo que tenían que hacer. Empezaban inclinándose y levantaban una cortina. Ya están en los atrios y viendo el altar de holocausto, y la altura del altar hacía que tú vieras hacia el Shekinah, donde la gloria de Dios se manifestaba dentro del lugar santísimo. Tú veías a través del holocausto ardiendo sobre el altar tu sustituto. Y así cada cosa que se hacía, y donde te paras para esto, y donde volteas para esto, y todo lo que hacías te hacía memorizar, por decir, los pasos para llegar a Dios. Entonces, Jesús sale del templo no para ser otro templo, sino porque Él es el templo de aquí en adelante. Va a presentarse en sacrificio a Dios y no entrar a la presencia de Dios con sangre ajena, sino con su propia sangre, y así ir a hacer expiación. Y de ahí en adelante Él mismo es nuestro templo. Entonces, capítulo 13, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Hay un lugar aquí en Cuernavaca que todo mundo, siempre que me han comentado, habla así. Ya es una ruina. Y algo que yo veo es que Dios deja en ruinas las cosas que son temporales, que los hombres empiezan a estimar sobre otras cosas que son eternas. Y aún así, con esfuerzos y sacrificios se hizo el templo en Jerusalén. Y Jesús contesta así. Y dices, ¿pero cómo? O sea, es... Que Jesús valore lo que se hizo y con qué corazón, con qué sacrificios y ofrendas. Si Él estaba alabando a la viuda que con sus dos moneditas en su extrema miseria está dando una ofrenda, pues esa ofrenda parte era para seguir la ampliación y modernización del templo que Él dice que va a ser destruido. ¿Que Dios no valora esas cosas? No, no. Porque toda la tierra es de Él y su plenitud, y Él simplemente no valora un tabique, una piedra. Y nosotros sí, como que dices, ay, pero porque nuestros recuerdos y nuestra historia está en esos objetos. Pero los recuerdos de Dios y la historia de Dios no está en esos tabiques y esas piedras. Él vive independientemente de eso, y su historia es más grande y sus recuerdos son eternos. Entonces, ¿cómo va a decir, ay, estas piedras, qué bonitas? Simplemente no. Entonces, mira ¿qué piedras, qué edificios? Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y no eran piedritas, pero tú puedes ver en algunos edificios en el centro, en México, tú puedes ver, o sea, en iglesias, en algunos edificios grandes del centro, muy antiguos, puedes ver, y es piedra volcánica, muy porosa, no muy, muy pesada, pero te puedes dar cuenta. Hay iglesias que son tan pesadas que realmente bajas escalones para llegar al patio, a los atrios de la iglesia, que ya está sumiéndose como era un lago el Valle de México. Entonces, por el mismo peso, hay edificios tan viejos y ya están no solo sumidos, sino un poco así esquivados. El mismo efecto de su peso. Entonces, imagina, cuando Jesús está diciendo eso, hay una parte donde hay escalones que daban acceso subiendo en grados así hacia el templo. Y cuando venían subiendo a Jerusalén, había diferentes etapas en donde cambiaban. Iban cambiando, cantando los salmos de ascensos o de grados. Iban desde el Salmo 120 hasta el 134. Entonces iban cantando. Entonces, si tú estabas hasta arriba, tú podías escuchar en una vuelta aquí abajo, una calle atrás en Jerusalén, esta es una estación o una etapa en que están cantando esto. Y empezaban diciendo, por ejemplo, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Entonces empiezan a subir así, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Eso empiezan a cantar cuando están en el Valle de Jordán y Jerusalén sobre el monte de Sion y están así, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando ya están arriba y el Salmo 125, como los montes rodean a Jerusalén, así Jehová rodea a su pueblo. Entonces te das cuenta, es como que ellos están así, imagina, estás llevando a tu hijo sobre el hombro y van cantando eso. Y llegan hasta arriba y ves todos los montes alrededor de Jerusalén y dices, como estos montes rodean Jerusalén, Jehová rodea a su pueblo. Y llegan hasta el Salmo 134, alabad y bendecida Jehová, todos los siervos de Jehová, los que están de noche en su santuario. Entonces, es cuando ya terminó el día, llegan para las tres fiestas anuales, y llegan y ya terminó el día, pero quedan velando y cerrando y dejando las lámparas del templo y todo eso, y quemando el último incienso, y bendecida a Jehová, a vosotros, los siervos de Jehová. Entonces, todo eso, y eso lo inspiró Dios. Jesús mismo, el Verbo de Dios, dio estos salmos en la antigüedad para que los cantaran. Y Él los cantaba cuando venía desde niño subiendo a Jerusalén. Y Él dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y eran piedrononas. Entonces, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y algo interesante acerca de eso, cuando quemaron el templo los romanos, uno de los factores para la destrucción de Jerusalén en el año 70 fue, primero, los cristianos, hubo una profecía, y cristianos que vivían en Jerusalén, hubo una profecía en una de sus reuniones, que todos los cristianos se entregaran en manos de los romanos y se salieran. Entonces, cuando ya cerraron la ciudad los romanos y no dejaban a nadie salir, los cristianos sí habían ya salido. Eso fue uno. Otro fue, como los judíos para entonces, en el tiempo de Jesús, habían deificado el día de reposo, el general Tito de Roma decidió atacar, cuando ya iban a terminar el sitio y abrir brecha en la ciudad, decidieron atacar en el día de reposo, un sábado. Porque sabían que tan extremo el fanatismo había llegado que no iban a tomar armas y defenderse en un día de reposo. Entonces abrieron brecha en el muro y destruyeron la ciudad. Y cuando quemaron el templo, como el templo estaba con cedro y luego el cedro forrado de oro, cuando quemaron el templo, el oro, como chapa de oro en toda la madera labrada del interior del templo, se derritió. Y los soldados literalmente voltearon piedras así para poder rescatar todo el oro como parte de su botín. Y el general Tito, como fue un super triunfo, pues fue a Roma a dejar reporte y dejó a un teniente arando todo lo que es el monte donde estaba el templo, arando. O sea, moviendo las piedras, derribando las piedras hasta el valle, hasta la barranca, y empezaron a arar. Entonces, cuando en 1818 fue un cristiano arqueólogo nomás a conocer la Tierra Santa, que ya podías viajar un poco por ahí, y es algo interesante, que encontró que habían sembrado cebada y trigo en eso que era como un montículo así redondeado, habían literalmente estaba sembrado. En Miqueas capítulo 3 dice que van a estar arando y sembrando sobre mi santo monte por causa de vosotros. O sea, Dios dice, todo se va a destruir. Y la tierra tiene mucha piedrita y cal mezclada con la tierra, por todo encalichar y toda la revoltura con cal que durante siglos habían echado al ser derribado y por fin arado en la tierra y arruinado todo. Y eso es lo que los arqueólogos identifican, que aquí había ruinas de algún tipo. Tú puedes ir al Templo Mayor en México y ver todavía los residuos del encalichado y con color que habían echado hace siglos. Entonces, bueno, todo eso es como una nota, muy interesante, pero no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso no es un invento, Jesús está citando lo que ya venía profetizado en el Antiguo Testamento. Otra cosa que habían deificado los judíos era el templo. Era blasfemar el templo, era lo mismo que blasfemar a Dios. Si tú hablabas si faltaba respeto al templo, estabas faltando respeto a Dios. Entonces habían deificado al templo y habían deificado el día de reposo. También habían deificado a Moisés, entonces no tenías que cuestionar nada de los escribas que decían que Moisés enseñó esto. ¿Te acuerdas la pregunta sobre el divorcio? Dice, Moisés nos dio una carta de divorcio, o sea, eso es la provisión que Moisés dio, como si Dios lo diera. Y Jesús dice, en el principio no fue así. Y Moisés les dio esa provisión de una carta de divorcio que era para proteger a la mujer, no para dar licencia al hombre. Entonces, Moisés les dio eso por la dureza de su corazón. Entonces, realmente, ni sin conocer a Moisés ni entender las Escrituras, pero lo habían deificado. Entonces, tres ídolos que habían hecho eran Moisés, el día de reposo y el templo. Entonces, Jesús deja el templo y no tiene más que decir. De aquí en adelante, cualquier discurso que va a dar es además con sus discípulos nada más. Y sobre todo lo puedes leer a partir de Juan 13, en la última cena. Son varios capítulos que Juan nos guarda para saber qué pláticas tuvieron esa noche antes de morir Jesús. Entonces, versículo 3, y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Algo interesante, Zeitún es, en hebreo, es la frutita de olivo, ¿ok? Entonces, aceituna es una corrupción de decir al zeitún, entonces aceituna, y aceite tiene que ver con eso, entonces aceite, por ejemplo, de... Ok, ya captas. Entonces, interesante, todos los días cuando estás diciendo aceituna y todo eso, estás recordando estos días. Y realmente no era de los olivos, sino de unción, el monte de unción. Pero es esto, y parte del cerro, como que tiene varias como cabezas geográficas, es una meseta, no tanto así una bolota. Entonces, algo importante con eso es que después, en Reyes, en Segundo de Reyes, menciona y lo llama el monte de corrupción, o el monte que corrompe, porque ahí es donde Salomón edificó un templo a Moloc, y en el valle abajo es donde sacrificaban niños. Entonces, es llamado el monte de corrupción. Y es interesante, en hebreo, como que le hacen un... como que cambian vocales y sílabas, haciendo como un juego de palabras muy típico también aquí en México, de decir, a ver, un ejemplo de eso sería este. Okay, entonces, por ejemplo, cuando ves gente que come mucho y como que tiende a engordarse, pero le encanta comer, entonces dice, ay, pues tiene este don de longaminidad. Entonces, don de longanimidad, dice lonja. Entonces, algo así, como simplemente cambiando unas letras, y es como jajaja, ja, ja, pero al mismo tiempo es un piquete. Pues así dice el monte de corrupción, y realmente nada más está cambiando dos sílabas por unción, que Hamashiach es ungido o unción. Entonces, Mashiach o Mesías es Hamashiach, es el Mesías. Entonces, pero lo cambiaron y es la corrupción. Entonces, el monte de corrupción, no de unción. Pero interesante, Jesús se sienta ahí. Y es el lugar de donde Él va a ascender al cielo y el lugar a donde va a regresar cuando viene de nuevo a la tierra. Pero es también en ese lugar donde Él está sentado. Él sabe que aquí Salomón hizo esto, aquí quemaban incienso, aquí eran los prostíbulos alrededor del templo y aquí sacrificaban niños aquí abajo en el valle. Y todo eso Jesús presenció antes de la encarnación. Como Dios, el Verbo de Dios eterno. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces decimos, oye, ¿pero qué pasó? Eso es muy duro. Eso es muy pesado. ¿Por qué Dios permite esas cosas? Al final de la reunión les voy a pedir que me acompañen orando. Hubo un secuestro y hay una familia, algunos de ellos secuestrados, cristianos. Y dices, pero eso es muy pesado, ¿por qué Dios permite esas cosas? Y necesitamos recordar que todo eso Jesús lo ha presenciado. No está lejos y no está ausente cuando ocurren esas cosas. Entonces, entonces ya le preguntan, versículo 4, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, dos hermanos, Pedro y Andrés, y dos hermanos, Juan y Jacobo, le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Porque le preguntan por la referencia que él hace a la profecía, y eran varias, pero sobre todo el libro de Miqueas habla específicamente de que piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Porque lo que dice es que ya nada va a poder suceder, o sea, yo abandono el lugar. Entonces, como fue reconstruido el templo en tiempos de Esdras y ampliado el templo en tiempos de Herodes, entonces, bueno, lo que dijo Miqueas todavía no se cumple. Y es interesante, un comentarista famosísimo del siglo XVIII, él murió en 1770, algo así, hizo un comentario, es una tesorería de conocimiento bíblico. Jonathan Edwards leyó durante su vida todos sus comentarios, la última vez lo leyó sobre sus rodillas. Spurgeon estudiaba los comentarios de este hombre, pero él decía que cuando habla el libro de Daniel, y vamos a ver una referencia que hace Jesús, de que de 1200 días y 1290 días y 1335 días, dice, esto es a partir de cuando fue establecido el papado en Roma, y fue el mismo año que el Islam nació. Entonces eso es la abominación desoladora. Y que 1290 años después fue 1896. Entonces, muchos cristianos, y eso es un súper comentarista, un hombre de Dios, un hombre de la palabra, pero como Jerusalén había sido destruida, la iglesia estaba interpretando muchas profecías acerca de los últimos tiempos en cuanto a Israel y aplicándolas a la iglesia. Y un poco eso persiste hasta el día de hoy. Entonces, pero él está diciendo, no, pues los 1290 días terminan en 1896 y ya va a ser el milenio. Y entonces muchos cristianos al final del siglo XIX esperaban el milenio, el reino de Cristo. La iglesia simplemente va a decir así, y la entrada triunfal que no se hizo bien, ya se va a hacer bien, y la iglesia va a recibir al rey aquí en el mundo, y no va a haber la tribulación. Lo interpretaron como el sitio y la destrucción de Jerusalén, que eso ya pasó, y Nerón fue el anticristo y todo eso. Eso fue la interpretación de aquel entonces. Entonces piensan, no, pues ya es el milenio, y se suelta la Primera Guerra Mundial. Y es interesante, si estudias arte y literatura, sabes de la generación de, lo llaman 96, la generación de 98, Pablo Picasso, Ernesto Hemingway, Rivera, otros así, Orozco y todo, que nacieron fines del siglo XIX o principios del siglo XX, y ellos sumamente afectados porque en una edad muy impresionable, toda la esperanza y optimismo de la humanidad se deshizo. La Primera Guerra Mundial, el darwinismo está creciendo, el hombre simplemente es producto de evolución, ven la brutalidad humana, lejos de que el ser humano esté evolucionando, parece que va hacia atrás. Revolución bolchevique en Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿te das cuenta? 1910, viva para siempre la revolución. Entonces, fueron dos décadas de cataclismo y de destrucción y revolución y tragedia, y todavía sigue el impulso de esperanza humana en medio de brutalidad humana. Entonces imagínate, tienes 20 años y todo eso se suelta y dices, no viene el milenio, viene el diablo. O sea, eso, muchos perdieron la fe, muchos rechazaron rotundamente la palabra de Dios en aquel entonces. Entonces mira nada más lo que está pasando. Y dice entonces los 1335 años, a partir de la fundación de Islam y la fundación, o sea, la organización de la Iglesia de Roma con el papado ya como autoridad absoluta, 1335 años se cumplan en 1941. Bienaventurado, dice Daniel capítulo 12, el que se espera hasta los 1935. 1941, ¿qué sucedió? La bomba nuclear está sucediendo contra Japón, está terminando la Segunda Guerra Mundial y las cosas no se están mejorando. Pero ya están diciendo que Stalin es el anticristo o que Hitler es el anticristo. Entonces, ves que cuidado con gente que ya sabe todo en cuanto a esas cosas, porque de repente la historia cambia, el escenario cambia y la Biblia se vuelve más clara si vas bien. Si no vas bien, de repente dices, ay, pues no tiene nada de sentido, qué confusión. Entonces, vamos con esto, vamos a ver qué es lo que Jesús dice, y simplemente leerlo con sencillez, y ves que no es tan enredado. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Qué interesante, la primera respuesta que da a esas preguntas, que nadie os engañe. Cuando iba a terminar el siglo XX, decían que el año 2000 iba a empezar el nuevo milenio, que es un error. Fue 2001 que comienza el nuevo milenio. O sea, cuando son las 12, son 12 horas cumplidas. Cuando son las 10, son 10 horas cumplidas. 10 con un minuto, ya estás. Faltan 59 y las 11. O sea, realmente estás en otra hora que todavía no se cumple, pero ya se cumplieron 10. Entonces, cuando el año 2000 no fue el inicio del nuevo siglo o nuevo milenio, sino el último año del siglo que fue pasando. Pero gente hasta durmió sus mascotas para que no sufrieran sus mascotas en la tribulación después del rapto. Dice, mirad que nadie os engañe. Mira lo que sucede cuando te clavas en algo y no eres guiado por todo el consejo de Dios. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿A cuántos? A muchos. Diciendo, yo soy el Cristo. Y cuidado, porque hoy día muchas veces se predica el evangelio o un evangelio de manera que la gente se vuelve dependiente del predicador, que lo que él diga resuelve, que su bendición, si él ora por ti, si él te toca, si te mira, si te sonríe, o sea, él, cosa que ni siquiera Jesús en su vida sobre la tierra tenía esa fama ni ese efecto sobre la gente, porque él no utilizaba la confianza o la inseguridad de la gente. Entonces, yo soy el Cristo, dirán, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Y es interesante, se soltó una guerra en México en 1994, en Chiapas. Y es interesante, porque si fuera un conocido que estaba en el militar, él fue cuando ocurrió un masacre en Chiapas, le tocó ir y básicamente atacaron un templo y los corretearon y los masacraron. Y la razón era porque era de tomar tierras allá de grupos indígenas contra grupos indígenas, y como estos eran cristianos, nadie les iba a defender. ¿Y cómo fue? Ni el arzobispo, ni el gobierno, nadie realmente fue a arreglar lo que pasó ahí. Entonces, pero realmente se soltó una guerra, o más bien rumor de guerra. Y es interesante, en México no se sabía nada, pero había gente como un poco con tendencia izquierdista que estaba enviando palas y bultos de maíz y todo eso a los chiapanecos. Y, por ejemplo, pero tú podías ir en internet en francés y empezar a hacer búsquedas y encontrabas que suecos, franceses, alemanes, italianos, bien enterados al día de todo lo que estaba sucediendo en Chiapas. Entonces, guerras y rumores de guerra. Fue la primera guerra virtual que se llevó a cabo más en internet que en sobresuelo, que en toda nuestra historia. Entonces, guerras y rumores de guerra. No os turbéis, pero eso no es el fin. Hemos comentado, ¿no?, hace un año la tremenda tormenta durante el retiro de varones, y por un lado están chiflando, haciendo eso, y ¡ah! Con cada trueno y relámpago, casi todos estos eran de Semilla Cuerna, pero había algunos que venían de fuera, y ellos están así, cantando así, renuévame, y Señor, si es la hora de tu llegada, que nos agarres confesado, y así. Entonces, estos estaban así pensando, pero ¿has visto la película 2012 acerca del calendario maya y todo eso? Y dicen, ¡ay! ¿Así será el fin del mundo? No. Porque la tierra, dice la Biblia que Dios no ha reservado la tierra para ser destruida o anegada en agua otra vez, como en los días de Noé, sino en fuego. ¿Ok? Entonces la película está errada. Pero para entender algunas cosas volcánicas y tectónicas, o sea, cómo flotan los continentes y es transformada la tierra totalmente, sí tiene mucho que ver con cómo sería el diluvio en los días de Noé. Y que bebían y comían y se casaban y se daban en casamiento, así como fue. Y se ve, hay una parte que el gobernador de California, según está dando un reporte de que no va a pasar nada, y viene en temblorazo y se cae todo así, y California literalmente va al mar. Y dice, sí, y vino el diluvio y les llevó a todos. Eso es lo que dice Jesús. Que no hacían caso, no daban importancia a lo que pasa. Pero mira lo que va a decir aquí Jesús, algo muy parecido. Entonces, pero dice, aún no es el fin. Guerras y rumores de guerra no. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, que es una rutina, realmente, si te das cuenta. En la historia humana, nación contra nación y reino contra reino es rutina. Eso no es extraordinario. Entonces, lo que quiere decir que eso en sí no es de alarmarse, ni de admirarse, ni de decir, ¡ay, creo que es la hora de su venida! No, todavía no. Y dice, ¿habrá terremotos en muchos lugares? Pues ayer hubo uno, y estuvo rico. Fue de miedo en DF, pero realmente aquí era como que se están empujando en una hamaca. No fue de golpe. Hay terremotos que brincas. Hay terremotos que es un golpe y luego empieza todo a mover. Pero ese simplemente, yo estaba así, me paré a tomar agua, estaba estudiando precisamente este versículo. Y habrá terremotos en muchos lugares. Y digo, ay sí, y luego la gente, ¿cómo se espanta? Me paro a tomar agua y digo, ay, creo que me deshidraté, ya me mareé. Y mi esposa estaba practicando piano, y es una pieza de Bach que no le gusta. Y ella está tocando y dice, hasta ya me dio asco este músico. Estoy bien asqueada con esta pieza que tengo que aprender. Y luego, no, está temblando. Y sí duró, y sí fue fuerte, y interesante, ¿no? Habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, lo mismo. ¿Te acuerdas en Francia? Nomás hicieron una ley, o más bien, quitaron una ley que no podías despedir a alguien de tu empresa, aunque nunca llegara, aunque trabajara mal, no lo podías despedir. Entonces, quitaron esa ley en Francia y 3 días quemaban las ciudades. Hubo alborotos. ¿Te acuerdas en Londres? Lo que pasó no hace mucho. Alborotos. O sea, la gente, así. Entonces, alborotos, hambres, Somalia, Sudán, así. Miles de niños muriéndose de hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Y dolores aquí es específicamente la palabra para dolores de parto. Pero mirad por vosotros mismos. Interesante. Ten cuidado, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Interesante. ¿Alguna vez te han azotado en una sinagoga? Entonces todavía no sabemos lo que es persecución. No sabes lo que es ser acusado por tus vecinos y hasta familiares y condenado a muerte por ellos. Entonces dice, es para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y hay grupos de cristianos que precisamente a eso se dedican. Que se extienda el evangelio a toda etnia bajo el sol. Por eso Wycliffe, por ejemplo, traductores de las escrituras. Que toda etnia pueda tener el evangelio claramente en su propio idioma. Porque entonces el evangelio fue predicado a todas las naciones o etnias. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es interesante, la iglesia ha llegado a una posición débil, estratégicamente débil, en que se ha hecho muy accesible, pensando que tolerancia o ser accesibles de alguna manera como que más, como Jesús. Y Jesús fue tan accesible que niños se acercaban y se sentían bien con él. Entonces, no es de no ser accesible o no ser tolerante, pero es interesante. Como que hemos hecho el modelo, tiene que ser esto. No estamos tratando de ser como Jesús, sino hacernos muy simpáticos a la gente que aborrece a Dios. Entonces, eso siempre es una zona peligrosa, porque empiezas a quitar lo que pudiera provocar contienda, o irritar a alguien, o que te aborrezcan por tomar una postura sobre aborto, sobre homosexualidad, sobre la validez, la inspiración plenaria de las Escrituras. O sea, diferentes puntos que de repente por decir, no, pues no estamos de acuerdo, nosotros vemos esto. Y de repente, ay, pero ¿por qué tan así? Y eso es, nadie en el mundo tiene pleito con Dios, pero sí tienen pleito con Jesucristo. Y un dicho que tengo, si yo voy a un convivio, una boda, un 15 años, lo que sea, y yo siento que aquí Jesucristo no está bienvenido, yo no me siento bienvenido. Y yo no puedo decirle a mi mejor amigo que me amó cuando nadie me amó, que se quede esperando en el estacionamiento, yo no tardo. Yo no le puedo decir. Entonces, muy importante con eso, tenemos que estamos orando por el pastor Joseph Nalarkhani, que dice, no puedo volver a la blasfemia que vivía antes de ser cristiano. Sentenciado a muerte. 3 años en cárcel. ¿Qué hubo? Muy fuerte. Entonces, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, eso no, el mundo no pleitea con actores el día de hoy que hablan de Dios. Dicen, ¡ay, qué lindo! Pero que empiezan a hablar de Jesús. Hay un futbolista, fútbol americano, no es excelente, es un tipazo que todos quieren que su hija se case con él, pero muy amable, todo un caballero, usa todo el dinero que él está ganando, construye hospitales en Filipinas y otros países. Es un joven, 24 años, 26 años, mide 2 metros y pesa como una tonelada, y él se hinca para pedir consejo y humillarse ante Dios antes de jugar y durante el juego. Pero eso ha sido una polémica. Ahora, si fuera un super ganador y ganan el super tazón, entonces le perdonan que sea tan religioso. Pero si no, tampoco le perdonan nada. Entonces es muy interesante, ¿no? Y él realmente no está tratando de ganar fama acerca de eso. Simplemente es una postura que él adopta para humillarse ante Dios en la emoción del juego. Pero causó pleitos. ¿Por qué? Porque pinta, como se pintan de negro aquí por el reflejo del sol, pintan, entonces pone Juan 3:16. Y todo el mundo cuando juega contra él está leyendo Juan 3:16. Entonces como que trae muy visible su fe en Jesucristo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y puedes leer en esto, si lo quieres anotar, en Daniel 8, Daniel 11 y Daniel 12. También Daniel 9 habla un poco de eso, pero relacionado con otras cosas, pero de los tiempos finales. Y específicamente la abominación desoladora es cuando el anticristo va a poner una imagen y obligar a la gente que adore esa imagen. Entonces va a quitar el sacrificio. Cuando se reconstruye el templo en Jerusalén, va a quitar, poco después de eso, va a quitar el sacrificio. Y no permitir que los judíos, ya renovada la nación, que puedan ejercer. Va a ser un pacto. Yo creo que con ese pacto los judíos van a tener seguridad para reconstruir el templo, va a haber un convenio y los atrios no van a tener un muro alrededor, entonces los atrios del templo van a ser pisoteados por los gentiles, y es profetizado en Daniel, y es interesante, si eso hicieran, no es necesario demoler una mezquita musulmana que causaría guerra, pero terriblemente. Entonces, con ese convenio ya puede haber un templo. Es más, han hecho estudios aéreos con fotos y tomando así de infrarrojo y también de rayos X, y están viendo cimentación, no en el lugar donde tradicionalmente han dicho que está el muro de lamentación, que eso sería uno de los cimientos del templo, que no era ahí el templo, que ese muro quién sabe de qué era, pero que realmente el templo probablemente era más aquí. Y si lo reconstruyen sobre ese sitio y todos los ultra ortodoxos estuvieran de acuerdo y se reconstruye el templo sobre este sitio, libera totalmente la mezquita y pueden proceder. Es muy interesante, pero está todo así, que no, porque está súper tensa la cosa otra vez en el Medio Oriente. Entonces, para que tuvieran la confianza y la seguridad de poder hacer eso, algo tiene que suceder. Y estamos con rumores de guerra, estamos con guerra, estamos con terremotos en diversos lugares, hambres, alborotos, estamos con muchas cosas, estamos con cristianos siendo aborrecidos por causa de su nombre. No aquí, pero en otros lados sí. Entonces, todo eso está pasando, pero faltan otras cosas. Y para que haya eso, y de manera que van a estar diciendo, y va a haber un falso profeta, dice la Biblia, y entonces el pueblo de Dios, el pueblo judío, va a decir, este es el Mesías que hemos esperado. Y les va, ya se va a revelar como quién es, y la abominación desoladora será revelada. O sea, que ya tienen que adorar esta imagen o morir. Entonces, de eso habla. El que está en Jerusalén, huya. El que está en Judea, huya. El que está sobre la azotea, no se meta a su casa para sacar su capa. O sea, es huir. Cuando se dan cuenta lo que es, ya los tiene así como el gato sobre el ratón. O sea, no hay huida, no hay salida de eso. Y los que están en Jerusalén, entonces dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Es muy importante, yo creo, cómo Jesús se expresa en eso. Está hablando a gente que lo puede ver, pero no eran ellos, no eran estos discípulos. Entonces, como que en algún momento, judíos van a empezar a leer los evangelios y van a ser necesario que lean esto. En la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Lo dice igual en Mateo. El que lee, entienda. Porque es una invitación a uno que está familiarizado con el Antiguo Testamento, que busque la referencia de Daniel. Porque en el libro de Daniel les dice entonces, va a suceder esto, va a suceder esto, va a haber una batalla, se va a detener, hasta ya les va a dar como una agenda. Y va a decir, desde que se ha quitado el sacrificio, hasta que venga el príncipe ungido otra vez, va a ser tanto. El fin de todo este relajo va a ser tanto, y bienaventurado el que se espere a los 1335 días. Entonces, interesante, ¿no? 45 días después de los 1290, que es el fin, son 3 años y medio, la mitad de la gran tribulación ya es la angustia de Jacob. Pero el final de esto más 45 días, ¿qué son? ¿Por qué es bienaventurado el que se espera esos 45 días más? Ellos podrán decirnos después, porque serán los que tuvieron que huirse de Jerusalén, salvar su vida. Y dice Jesús, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación. En Israel, en invierno, está lloviendo. También dice que no sea, en Mateo dice que no sea en día de reposo. El día de hoy, todo mundo pasea en el día de reposo. Entonces, no, el transporte público está atorado, está dedicado, todo mundo anda afuera, anda visitando, van al mar Mediterráneo. Entonces, es muy confuso. Entonces, que dice, orad que no sea en día de reposo. ¿Te das cuenta? ¿Qué está diciendo Jesús? Está hablando de Israel como es hoy. Y eso fue hace 20 siglos. Entonces está diciendo que sea así. Oren. ¿Y qué está diciendo? A los que empiezan a darse cuenta del pueblo de Israel, los que empiezan a darse cuenta de lo que está pasando, van a poder decir, él sabía lo que yo iba a vivir. Y tú y yo sabemos que cuando llegas a esa determinación, llegas a un punto en tu vida que dices, Dios sabía lo que yo iba a vivir hoy. Entonces Él sabe cómo va a terminar este día. Empiezas a poder decir, ok, mi vida está en tus manos. No te voy a decir nada. Tú dime dónde caminar. Entonces el pueblo que ha andado en sus propios caminos tanto tiempo, va a poder ir al desierto en alas de águila y encontrar dónde esconderse. Dice, versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces no es ningún otro tipo de guerra, no es ni siquiera lo que pasó cuando los romanos destruyeron Jerusalén, o sea, porque los romanos destruyeron otras ciudades así. Estamos hablando de algo mucho más grande, mucho más extenso y mucho más radical en cuestión de angustia. Y dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y lo puedes leer en Apocalipsis, los 144,000, 12,000 de cada tribu, los escogidos que Él escogió, entonces acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Entonces, otra vez, señales y milagros en sí no garantizan que es sana doctrina. Tiene que poder decir así, como Pedro en el día de Pentecostés, toda la multitud se junta, hay un viento recio, un estruendo, llamas de fuego, están hablando en lenguas, pero Pedro puede decir, esto es lo escrito por el profeta Joel. Y si no podemos aterrizarlo en las Escrituras, por maravilloso y apantallador que sea, simplemente es engaño. Entonces tenemos que tener cuidado. Y siempre dice Jesús, velad, que nadie se engañe. Y lo dice siempre a sus discípulos. El mundo que está sin Cristo de por sí está engañado. Pero dice, lo harán para engañar, si fuese posible, a... es aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces, no va a ser necesario decir, aquí está Cristo, sino todo ojo verá. Y eso queda muy claro, lo puedes leer en Zacarías 12, donde dice, y verán a mí. Habla Dios, está hablando Jehová, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Y harán lamentación como quien llora por su unigénito Hijo. Interesante, o sea, cuando se dan cuenta que el que fue crucificado fue el Mesías, en cuyo nombre fueron perseguidos durante siglos y la Inquisición y demás. O sea, saber que en su nombre, el nombre del que ellos crucificaron, en su nombre fueron también perseguidos y matados ellos, y viendo que mejor creyeron a un falso y no al que fue verdadero. Entonces llorarán, dice, mirarán a mí, todo ojo verá, toda rodilla se doblará, dice Filipenses 2:10. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará sus ángeles, juntará a sus escogidos, otra vez los 144,000, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Interesante que cuando dice eso Jesús, está hablando de los tiempos finales. No es nada más en general, su palabra es para siempre, sino específicamente relacionado con los últimos tiempos. Y dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Entonces decir que el año 2000, que es un calendario totalmente ajeno al calendario de Dios, pero decir no, el año 2000 es el milenio. Y es como pensar que este Timoteo, el futbolista, que Dios va a dar victoria a su equipo, pero hay cristianos en otros equipos y se encuentran cristianos en cada equipo y Dios va a decir, sí, pero este equipo es mi equipo, entonces ellos van a ganar. O sea, eso es muy infantil, eso es muy superficial. Entonces, muy importante ver esto, que no podemos decir y no podemos pensar que nuestra forma de contar los años y establecer el principio del año es enero. Para Dios en el Antiguo Testamento era en abril. Entonces, pero nosotros sí, pero va a ser el primero de enero de 2000 es el milenio. Y dices, no, sería la tribulación. Ups. O sea, problemas. Entonces, pero dicen, ah, pues sí es cierto. Entonces empiezan con sus cálculos y dices, habías de estar predicando el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, no haciendo numerología, por favor. Entonces, muy importante con eso, esas cosas no convierten a las personas. Bueno, las convierten en eruditos nada más, pero no les convierten en hijos de Dios. Entonces, dice, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Tres cosas que son, ¿qué? Mirad, ojo, alerta. Velad, despiertos, en alerta también. Y orad. Dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a los siervos, y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, los discípulos en ese momento, a todos lo digo. Y eso ya nos incluye a nosotros. Velad. Ahora, vamos a ver dos textos, nada más para, porque algunos dicen, no, pero dice que nosotros somos los escogidos. Lo dices a cada rato. Efesios 1:4, que escogidos en él. ¿Qué onda? Entonces aquí dice los escogidos, entonces sí vamos a estar en la tribulación, ¿no? Ay, dime que no. Ok, vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. La tribulación para nosotros es ya. Eso es lo que dice. Os entregarán, os azotarán en la sinagoga, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Nosotros ya estamos viviendo nuestra tribulación. Algunos muy pesado en algunas partes del mundo, en algunas partes de la historia de la iglesia, han pasado terrible tribulación. Y hoy cristianos están pasando terrible tribulación. No en todo lado y en todo momento al mismo grado, pero es una realidad que el ser creyente en Jesús te marca para tribulación. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Es una garantía. Vas a sufrir. Jesús lo dice así. Y si eso no te late, vete, vete. Ya no vengas a la iglesia y tira tu Biblia o regálala, si no quieres sufrir. Es la realidad. Y en otros países es lo que tienen que decir a los que quieren saber del cielo. Es que sabes que el cielo no es para ti si no quieres sufrir por Cristo hoy. Porque es la realidad. Jesús dice, vas a sufrir. Y dices, oye, pero qué pesado. Exactamente. Pero el otro evangelio falso que están predicando está haciendo miles de falsos cristianos en las iglesias en toda Latinoamérica, que no pueden contra lo que está pasando y lo que está poco a poco tomando control de nuestra sociedad. Entonces, es eso, sufrirás. Entonces, si estás sufriendo hoy por causa de su nombre, por causa de fe en Jesús, alégrate. Gózate, estás en compañía de profetas, estás en compañía de David, estás en compañía de Moisés, estás en compañía de Daniel, de Pablo, de Juan, Andrés, Jacobo, Pedro, estás en compañía de hombres y mujeres dignos de quien el mundo no era digno, o sea, preciosos delante de Dios. No es de avergonzarse ni ponerse triste si estás sufriendo. Y Jesús dice, sufrirás. Pero esa es nuestra tribulación. La tribulación que Él dice, entonces habrá gran tribulación cual no hubo desde antes ni habrá después, es la tribulación para los que rechazan a Jesús. El mundo que rechaza a Jesús. Entonces, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, dice aquí Pablo. Es importante, Pablo estuvo 3 semanas en Tesalónica. 3 semanas. Nosotros hemos estado estudiando aquí el Evangelio de Marcos meses. Él estuvo 3 semanas en Tesalónica y dejó cristianos en medio de persecución y les escribe. Esta es la primera carta, la primera epístola del Nuevo Testamento. Lo primero que fue escrito en el Nuevo Testamento antes de los Evangelios, de todo, fue 1 Tesalonicenses. Y escribió la carta porque como tuvo que huirse de Tesalónica, tuvo miedo que la tribulación que sufrían los nuevos creyentes. ¿Cómo estabas tú a las 3 semanas de creer en Cristo si te quemaban la casa? Te volvías a lo de antes, ya, O sea, eso creo que fue una equivocación. Y ya. Entonces, él escribe esta carta para animarles y avivar más su esperanza. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, otra vez como Jesús explicó, y no escaparán. Pero interesante también con eso. Ahorita no están diciendo paz y seguridad, ¿verdad? Mejor marchan por la paz, mejor protestan, mejor candidatos tienen que usar paz y seguridad como parte de su plataforma política para que voten por ellos. Entonces, no están diciendo paz y seguridad. No hay esa tranquilidad, no hay esa seguridad para planear tu futuro. O falsa seguridad para planear un futuro sin Dios. Entonces, en cierta forma, gracias tenemos que dar a Dios por la inseguridad en México. Porque hace que la gente no planee sin Dios. Que no haga planes sin Dios. Eso es bueno. La neta, al final, está trayendo a gente a pensar en Dios, que nunca pensaba antes. Entonces dice versículo 4, más vosotros, el contraste con ellos, que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Versículo 4, más vosotros, el contraste, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Estamos velando. Nuestro Señor puede venir al anochecer, a medianoche, al canto de gallo o al amanecer. Nosotros tenemos que estar en alerta. Tenemos que acostar con la ropa puesta, con la espada ceñida. Tenemos que estar con una mentalidad de guerra, de que cuando toquen, tenemos que levantarnos y estar formados y listos. Y no diciendo, ¿qué? ¡Ay! Y ya está el café, no puedo ir a batalla si no hay café. O sea, no, listos ya, porque el Señor viene. Es eso. Y poder dar razón por la esperanza que hay en ti, ya. Entonces, por eso, estudia tu Biblia, medita en la palabra de Dios, llena tu corazón y tu entendimiento con la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo pueda usar su palabra en tu boca cuando te pidan razón por la esperanza que hay en ti. Entonces dice, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, muy importante para nosotros es reconocer lo que está hablando Jesús, que vendrá esto, y como ladrón en la noche, y les va a sorprender, y no sabrán qué pensar, y ellos van a estar engañados. Y dice, pero ustedes no, ustedes deben estar despiertos, deben estar velando, deben estar sabiendo qué está pasando, poniendo atención a lo que dice Jesús. Entonces, dice aquí mismo en Primera Tesalonicenses, mas Dios no os ha puesto para ira. La ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Y nosotros que hemos recibido a Jesús, no estamos puestos para ira. La tribulación que experimentamos es la ira del diablo y la ira del mundo contra los que abrazan a Jesús. Pero la tribulación de la que Jesús estaba hablando, de lo que lees en Apocalipsis, es la ira de Dios sobre los que rechazan a Jesús. ¿Okay? Entonces, para que puedas diferenciar ahí, no, vosotros todos sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás. Entonces actúa como si entendieras qué está pasando y a qué te ha llamado Dios. Sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, muriendo, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ellos ya estaban esperando ansiosamente la venida de Jesús y tenían 3 semanas de haber creído. Entonces, era tan parte de la doctrina de Pablo hablar de estas cosas. Entonces, eso me dice qué parte el conocimiento bíblico acerca de la venida de Jesús y los últimos tiempos debe ocupar cierta proporción de nuestra enseñanza y atención, porque ocupaba la atención del apóstol Pablo, de manera que escribe buena porción de esta epístola recordándoles lo que ya les había enseñado. Ok, vamos a Lucas, por favor, Lucas 21, donde Jesús, yo tenía conflicto sobre este tema, porque había hermanos en Cristo que me estaban dando su versión, y empecé a decir, bueno, está bien, yo muero por Cristo. Está bien. Y si la tribulación viene y nos quedamos, el rapto es al final de la tribulación, que realmente voy a decir, pues ya para qué. La neta, o sea, gracias por venir, pero pues no nos sirve de gran cosa. O sea, como que ya viene siendo el rapto como otra cosa en ese caso. Pero decía, está bien, está bien. Y por fin dije, Señor, muéstrame simplemente en tu palabra, así como haces, como cuando estás armando una rompecabezas y pones una pieza y no queda, y pones otra pieza y es otro tono, y por fin la que va queda perfectamente y queda liso el color y todo. Ahí está, esta es la pieza. Pues esto para mí fue la pieza, ahí les va. Aquí está Jesús, es el pasaje paralelo en Lucas con lo que dijo Jesús en Marcos 13. Aquí es en Lucas 21, habla de la higuera, versículo 29, versículo 34, que otra vez como los siervos cuidando la casa mientras no está el Señor, que no se carguen vuestros corazones de glotonería y embriaguez. Interesante la referencia que hace Pablo, igual de que nada que te haga sonso o que te duerma. Versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, pero el lazo viene de mano de Dios, y Dios no nos ha puesto para ira, lo que vimos en 1 Tesalonicenses 5. Entonces, Dios no está poniéndonos un lazo. Dice en los Salmos, dice, Dios nos libró del lazo del cazador. Entonces, el lazo no es para nosotros, pero sí pone, el diablo nos pone el lazo, pero no Dios. Entonces, vendrá como lazo sobre los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, checa esto, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora sí, todos hemos de estar aquí en la tribulación, porque Jesús nos pide que oremos poder escapar. Dice, en el mundo tendréis aflicción, y Jesús nunca dice, pidan que no tengan aflicción. Dice, van a tener aflicción. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, cuando están en tribulación y persecución, no piden poder salir o que se resbalen en una cáscara de plátano los perseguidores y que ya no les puedan hacer daño. Piden de nuevo, piden valor, que sean fortalecidos para hablar la verdad contra en medio de persecución. Entonces, si te das cuenta, es diferente. Y entonces dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué nos hace dignos de escapar el juicio de Dios? El castigo de nuestra paz, Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él molido fue por nuestra iniquidad. Entonces, lo que me hace digno de escapar de estas cosas y digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre es que el Hijo del Hombre fue molido por mí. Y el castigo de mi paz fue sobre él. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que me hace digno de escapar estas cosas. Por eso puede decir Pablo a los tesalonicenses, pues Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y esa ira que viene el día del Señor ya no es para nosotros. Entonces, eso empieza a cambiar lo que tú ves alrededor. Cuando estás irritado con la cajera en el súper, que no se mueve más rápido, acuérdate, la ira de Dios está sobre ella. No necesita tu ira agregada a la ira de Dios sobre ella. Cuando estás enojado porque el tránsito no destraba el tráfico y que no actúa y no ayuda a que fluya el tráfico y la vialidad y que hay imbéciles, acuérdate, así como el sol lo está quemando y tú estás irritado y cansado y molesto, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Y éramos por naturaleza también hijos de ira, dice Efesios 2, y cuál que los demás. Acuérdate los tiempos que no había consolación en Dios, que no había paz con Dios, que no había esperanza en Dios, que no tenías ni una gota de gozo que mojara tu lengua en un desierto de pecado y sin Dios. Acuérdate de eso. Y cuando estás entre la gente y todo el, ay, dices, ay, ya me engenté, acuérdate, toda esa gente que está alrededor va a la ira de Dios. ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para detener esa ola de humanidad que cae al abismo? ¿Qué puedes hacer? Entonces eso empieza a cambiar muchas cosas que sentimos y todos batallamos con eso, porque la tendencia natural nuestra es estar ensimismados, egocéntricos, pensar que lo que a mí me obstruye, a mí lo que me irrita, es algo que Dios debe de quitar, que yo merezco y necesito estar en paz. Y realmente ya estoy en paz. Paz tenemos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero toda esa gente, familiares, vecinos, los que te estorban, los que estacionan doble y paran el tráfico, todos ellos van a una eternidad sin Dios en este momento. En esta noche, desde que estamos predicando, cada latido de tu corazón marca la salida de un ser humano de este mundo a una eternidad sin Cristo. ¿Cuántas veces ha latido tu corazón? Si así sentados y en reposo, ha latido 70 veces tu corazón cada minuto y tenemos 45 minutos por 70. O sea, un pueblo descendió al Seol sin Cristo en lo que estuvimos estudiando la palabra. ¿Te das cuenta? Y no podemos hacer nada. ¿Y sabes qué? Ni nos importa porque no los conocemos. Pero Dios sabe la historia de cada uno y sabe cuántos pelos están en su cabeza, su nombre, cuántas pequitas en su nariz, sabe todo de cada una de esas personas y se fueron a una eternidad sin Él. Y les dejó ir, porque así lo quisieron. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nos dice, velad, orad. Y podemos hacer grandes cosas haciendo eso. Porque cuando empiezas a ver lo que Dios ve, cuando empiezas a darte cuenta de lo que Dios está consciente en todo momento porque no duerme, entonces lo tuyo empieza a disminuir, empieza a tomar una dimensión como papel de China, que no, o sea, si lo mojas se deshace. Entonces lo tuyo, lo imposible que estás enfrentando, lo insuperable que ves frente a ti, ya no es tan así. Pero igual, tus oraciones tienen que ocuparse de lo que Dios se ocupa. Y a veces estamos tan aferrados a que esta persona se convierta y no estamos viendo una multitud alrededor que camina sin Dios. Y así, y nosotros inconscientes, son grises y sin rostro. Pero para Dios no. Entonces todo eso empieza a cambiar y yo pienso que Dios espera la respuesta a muchas oraciones nuestras para que podamos realmente velar, que aprendamos a velar, aprendamos a estar despiertos y con los ojos abiertos orando por los que Él ve. Y tu vida va a ser diferente si puedes empezar a captar eso. Y tus oraciones y tu plática y tus quejas y tus suspiros y tu gozo, todo eso va a ser transformado cuando dejas de ver lo tuyo tanto y empiezas a ver lo que Dios ve. Entonces, Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pero piensa en eso. ¿Qué se hizo para hacerte digno? ¿Qué se hizo para hacerte digno? Y si te das cuenta entonces, ¿qué puedes arriesgar si Él te salvó? ¿Qué riesgo hay en caminar en la luz, caminar por fe y testificar de Jesús? ¿Dónde está el peligro? Entonces, bien, pues vamos a orar y les voy a invitar que también oremos por esta familia. Entraron en culto que estaban celebrando y los llevaron. Hay una empresa detrás que de todo eso, que de donde yo creo parece que los secuestradores quieren realizar una fortuna a través del secuestro, y la Biblia dice, ¿qué puede dar el hombre en rescate por su alma? Dará todo lo que tiene. Entonces es una realidad que muchos han vivido o están viviendo en México el día de hoy. Dan todo lo que tienen a ver si libran su alma. Pero podemos interceder y podemos orar, y Dios puede hacer milagros. Estaban orando, los que oran durante los servicios, los domingos, había un papelito acerca de un joven como de 13 años que lo secuestraron y estaba con otros muchachos. Llega a estar en un lugar y hay otros muchachos como él. Y se anima porque ve por dónde salir. Y está ahí 2, 3 días y ve y dice, yo me voy a salir, vámonos, podemos salir. Y todos se espantaron, no, es una trampa y quieren que hagamos esto para que nos hagan algo. Y entonces nadie se atrevió, pero Dios le fortaleció y le dio ánimo y se escapó. Y estuvimos orando por él. Entonces Dios sí hace cosas sorprendentes, maravillosas, que no son explicables a menos que en verdad Jesús, en cuyo nombre hemos pedido, haya resucitado y vive hoy. Entonces vamos a orar. Señor, pedimos, entre los que hemos estado pidiendo por ti, Señor, está Yousef Nadarkhani, Señor, y ahora el gobierno de Irán está diciendo que no está sentenciado a muerte, y luego dice que sí, pero por otros cargos, y luego dice que no, y no saben qué decir, y ya se encuentran en una situación embarazosa a nivel mundial, que todo lo que hagan les va a hacer ver mal. Y Señor, pedimos que sigas confundiéndoles y sigas derritiendo su corazón, y pongas en boca de tus siervos, Señor, que abras puertas a Mike McIntosh y a otros a hacer contacto con ellos y mirarlos en los ojos y hablar de ti y de tu amor y de tu perdón. Y Señor, pedimos también por esta familia, por Alejandro y por su hija. Señor, pedimos por la esposa, que igual está angustiada y no saben mucho de lo que pasa con su familia y ya les están exigiendo algo fuera de su alcance pagar, como siempre sucede. Señor, y pedimos tu intervención y que hagas misericordia aquí y que pueda quedar evidente que tú haces diferencia entre el que tiembla a tu palabra y el que no. Y pedimos, oh Dios, que así como abriste el mar rojo delante de los israelitas cuando Faraón venía atrás, y así como hiciste llover hielo y fuego y piedras sobre los madianitas, Señor, también que aquí rescates a esta familia y que sea evidente quién lo hizo. Señor, glorifícate, pedimos, glorifícate, Señor, que sea evidente que en el nombre de Jesús, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos, en el nombre de Jesús hemos pedido, y en ese nombre fueron librados, Señor. Entonces, declara y demuestra, te pedimos, que Jesús vive y que no es una religión, sino es una contrainvasión, Dios retomando su mundo para sí mismo. Y pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.